Dios se glorifica en las crisis. Nadie quiere entrar en un proceso de crisis, pero Dios utiliza las crisis para moldear nuestro carácter, para perfeccionarnos. Y Dios realmente, desde el punto de vista de Dios, las crisis no son crisis, sino son escuelas, escuelas de obediencia, escuelas de edificación, escuela de deformación de nuestro carácter. Y no es una opción, no es una opción. La Biblia dice que todos pasaremos por allí. Por ejemplo, podemos leer así como dice la palabra de Dios: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu sanador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, versículo 1 al 7. Vemos en este versículo cómo Dios realmente nos habla de una manera tan extraordinaria y nos da un aliento y una fortaleza. Sus palabras, sus promesas, su manera de referirse a nosotros es tan extraordinaria. Y Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, no es una opción. El Señor dice que vamos a pasar. La diferencia es el tiempo. O sea, unos pasaremos más temprano, otros más tarde, pero todos vamos a pasar por las aguas, todos vamos a pasar por los ríos, todos vamos a pasar por el fuego y todos vamos a pasar por momentos difíciles, por situaciones difíciles, pero es la voluntad del Señor y Él promete que Él estará con nosotros, que Él nos va a guardar y que el fuego no va a arder en nosotros, la llama no nos quemará y cuando el agua, los ríos no nos inundarán. Esa es su promesa para nosotros, su extraordinaria promesa. Y es más, dice el Señor que Él ha dado naciones por nosotros y toma el ejemplo típico, el ejemplo de lo que ocurrió con Egipto. Dios al país de Egipto lo destruyó por sacar de ahí a su pueblo Israel. O sea, Dios dio de una manera, él dio al pueblo de Egipto, la vida del pueblo de Egipto por el pueblo de Israel. Cuando había tinieblas en Egipto, había luz en Israel. Cuando morían los primogénitos de Egipto y las bestias y todos los animales, los primogénitos de Israel y las bestias de Israel y todos estaban protegidos por la mano del Señor. Es realmente maravilloso la manera como el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Pero el Señor dice que tenemos que pasar por las crisis, por las dificultades, por las pruebas. Que no temamos porque Él estará con nosotros. Y dice que nos va a llamar desde todos los confines de la tierra, refiriéndose, confirmando que esta es una promesa que es para los gentiles, para todos los que Él llame de los cuatro puntos cardinales. Dice que Él nos va a llamar, será del norte, del sur, del oriente, del occidente, va a llamar a sus hijos y a ellos los va a bendecir y los va a proteger. Entonces, realmente es una promesa del Señor que cuando pasemos por las crisis, porque van a venir las crisis, no hay nadie. La Biblia dice que un mismo acontecimiento ocurre al justo y al impío y al injusto. Un mismo acontecimiento. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. La diferencia es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo y a Él podemos clamar. Delante de Él nos podemos humillar y tenemos la confianza de que Él nos oirá. Porque si Él dio a su Hijo, a Jesucristo, por nosotros, Si Él dio lo más preciado que tenía, su Hijo amado por nosotros, ¿cuánto no nos va a oír en las cosas que nosotros clamemos a Él? Entonces nosotros tenemos esa promesa, grandísimas promesas de Dios. Entonces Él va a darnos esa protección, esa bendición, pero la crisis es necesario que venga a nuestras vidas, porque en ella crecemos, porque tiene que ser formado en nosotros la imagen de Jesucristo. Nosotros queremos permanecer en un mundo que no cambie. Queremos conservar todos nuestros privilegios, que todo esté en las mismas condiciones y que todo vaya de la manera como nosotros nos lo hemos imaginado, de la manera como nosotros lo hemos pensado, conservar comodidades y que nuestro mundo se permanezca así. Pero no es esa la voluntad de Dios. Siempre, Dios siempre se encarga de que tengamos delante de nosotros nuevos retos. Tenemos nuevos retos. Llega el momento donde nos despiden del trabajo. Llega el momento donde todo cambia. Llega el momento donde se trancaron las finanzas y nosotros tenemos entonces que hacer cambio en nuestra vida y tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, porque el Señor nos está diciendo: es tiempo de que entres en la escuela. Tienes que crecer. Tienes que superar etapas, tienes que cambiar estas situaciones, tienes que conformarte a la imagen de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Es tiempo de promoción. O sea, Dios tiene que promocionarnos, de llevarnos de nivel en nivel, porque Él dice en su palabra, Él promete que nos irá llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Y la manera de hacer eso, como Dios hace eso, es trayendo, permitiendo que pasemos por situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles, nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada. Y en esos momentos difíciles, el Señor nos sustenta, está con nosotros y nos da fuerza. Y Él nos promete que no permitirá que llevemos más peso de lo que podamos llevar. Él estará con nosotros ahí guardándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos. Alabado sea su nombre, para que podamos nosotros salir adelante, pasar ese río, pasar por en medio de esas llamas y llegar al otro lado y alabar y glorificar el nombre del Señor, porque Él ha estado con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1 versículo 8. También dice otra cita de Job: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job capítulo 2 versículo 3. O sea, en dos oportunidades Dios le hace notar a Satanás a su siervo Job. O sea, y le dice: si lo has considerado. Porque Dios se siente y Dios honra a Job con estas palabras tan extraordinarias que habla de Job. Y Dios se siente orgulloso de Job, por decirlo de alguna manera. Se gloría en la obediencia, en la rectitud y en la consagración que tiene Job. Pero sin embargo, Job está muy tranquilo. Job está disfrutando de las bendiciones que Dios le ha dado, de la prosperidad de sus hijos, de toda la abundancia que tiene, del renombre y del reconocimiento que tiene en el pueblo donde está y en las ciudades. Sin embargo, Dios decreta en este momento de que es momento de promoción para Job. Job tiene que entrar en la escuela, Job. Y entonces Satanás toca a Job porque Dios lo permite de esa manera. Y Job pasa por un proceso tan fuerte en su vida, tan tremendo. Pero Dios sabe, Dios conoce el corazón de Job. Dios conoce a este hombre, Dios conoce su alma, Dios lo formó, Dios lo hizo y Dios sabe quién es este hombre. Y Él sabe todo lo que este hombre puede soportar, y Dios está ahí cuidándolo y amándolo y guardándolo, porque es tiempo de promoción para Job. Y Job, a través de todo el proceso y toda la lucha que pasa, al final Dios, Job habla y dice, da a entender prácticamente de que Job pensaba que él tenía un gran conocimiento de Dios, y Job se defendió de una manera tan tremenda. Pero sin embargo, al llegar al final, cuando Dios habla con Job y le dice: ciñe ahora como varón tus lomos, y si tú sabes mucho, contéstame lo que te voy a preguntar. Job dice que él se va a callar, que él va a poner su rostro, su boca en el polvo, que no va a responder, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, Dios, Job tenía una relación con Dios y él pensaba que él conocía a Dios, que él todo lo que sabía de Dios, eso era todo lo que existía de Dios. Sin embargo, Dios se revela a él de una manera ahora más profunda a raíz de esta prueba, se revela de una manera profunda, una manera tremenda, como nunca Job se había imaginado. Y Job no le queda otra opción que humillarse y reconocer: de oídas te había oído, Señor. Realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú eres extraordinario, tú eres tan grande, tan maravilloso. Y se humilló ante la majestad del Todopoderoso, porque esa es el propósito de la prueba. No era destruir a Job, sino de que Job creciera, de que Job tuviera una relación más profunda con Dios, de que Job no estaba siendo bendecido en su exterior, en su alrededor, estaba siendo bendecido, prosperado en todas las cosas, en los camellos, en casa, en propiedades, en hijos, pero su alma tenía también que ser prosperada. Su alma también tenía, o sea, su alma tenía que ser tocada por el Dios vivo porque él tenía que crecer. Él tenía, y vemos que el resultado de todo esto es que Job fue prosperado en gran manera, que Job fue bendecido en gran manera, pero también Dios fue glorificado. Dios se glorificó y Dios hasta el día de hoy, no, cuando hablamos de esta enseñanza de la vida de Job, vemos que la gloria de Dios, el Señor fue glorificado y Job fue bendecido. Y eso es lo que quiere Dios contigo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú tengas una relación más profunda con Él, de que tú levantes tus ojos al cielo y que tú veas que hay más de Dios para ti, hay más, Él tiene más de Él para ti, Él hay mucho más, Él se quiere revelar a tu vida de una manera más profunda, más grande, y la manera como Dios sabe, porque Él conoce nuestra naturaleza, Él nos formó, Él nos creó. La manera como Él tiene que tratarnos a nosotros es a través de las crisis, de las situaciones profundas, en donde nuestra alma queda desnuda delante de Dios, porque tenemos que desnudar nuestra alma. Nuestra alma siempre está cubierta con muchas cosas. No, nos escondemos nuestra alma detrás de muchas reacciones, detrás de muchas maneras, como argumentos y situaciones, pero cuando entramos en las crisis se acabaron los argumentos, ahí se acabaron las caretas, ahí llega el momento en donde tenemos que conseguirnos a solas con Dios y en donde tenemos que dedicarle tiempo a Dios, y ya nuestra oración no es solamente para salir del paso, ya no leemos la Biblia solamente para cumplir de que leemos un capítulo, sino empezamos a leerla buscando respuesta, y empezamos a orar buscando respuesta, y empezamos a orar no con sueños, sino empezamos a orar realmente tratando de comunicarnos con Dios y le decimos a Dios: Señor, mira mi situación, mira mi crisis, mira este problema, tú has prometido, tú has dicho, y empezamos a buscar la presencia de Dios de una manera diferente, porque esa es la voluntad del Señor. El Señor sabe nuestros corazones y sabe de qué manera Él va a llegar a lo íntimo, porque su palabra es como espada de dos filos, y ahí es que su palabra penetra hasta nuestros corazones. Bendecimos el nombre del Señor. Las crisis son tremendas, las crisis causan muchos cambios. Uno de los tipos de crisis que nosotros más conocemos son los huracanes. Los huracanes, cuando viene un huracán pasa por una ciudad y causa una crisis, y el huracán lo transforma todo. El huracán cambia todo. Las casas que están mal construidas se caen. Los árboles, he visto árboles inmensos, grandes, tumbados en el suelo, pero cuando veo, me parece tan extraño. Interesante que hay árboles muy grandes pero no tienen raíces, porque viene un viento fuerte y ese árbol cae, Y se da cuenta cuando se está doblado en el suelo que las raíces son pequeñas, pues ese árbol es pura apariencia, y así hay mucha gente dentro de la iglesia que es apariencia, es sencillamente habla muy bien, se ven muy bonitos, se ven muy frondosos, pero son pura apariencia, no tienen raíces profundas en el Señor. No tiene raíces profundas en Cristo, así que sus raíces las han perdido porque están coqueteando con el mundo, están coqueteando con el pecado, con las cosas que los rodean, y no se han profundizado en Cristo. Entonces, cuando vienen las crisis, hay muchos que se apartan de Dios. Muchos que se apartan de Dios porque no soportan el fuego de la crisis. Y eso es para purificar la iglesia, para purificar nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Hay casas cuando nosotros hemos construido mal, estamos haciendo las cosas mal y viene un huracán, aquello se cae. Y eso es un tipo de lo que pasa en la crisis, cuando estamos edificando de alguna manera y no estamos edificando bien, tenemos un encuentro con Dios, Dios para nuestro caminar de alguna manera, y ahí tenemos entonces que revisarnos a nosotros, qué estamos haciendo. Y entonces Dios habla con nosotros y nos hace entender qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que arreglar en nuestras vidas. Muchas veces no todas las situaciones que vienen a nuestras vidas son por crisis. Este es un tema, un mensaje que estamos, esta enseñanza es por las crisis. No estamos tomando en cuenta las personas que entran en situaciones difíciles, en problemas graves, porque ellos se lo buscaron por desobediencia a Dios, porque ellos se lo buscaron por apartarse de Dios. Eso es otro tema. Estamos hablando con personas. Este mensaje es para personas que han sido fieles al Señor, que están permaneciendo en los caminos del Señor, que vienen sirviendo al Señor, que están trabajando para el Señor, que su corazón es recto con el Señor, y de pronto viene una crisis a su vida y no entiende por qué me ocurre esto a mí, por qué me acontece esto a mí. Pero el Señor dijo que estas cosas iban a ocurrir. Dice, el Señor nos preparó para las crisis. Dice en Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, dice así: estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, Dios, el Señor Jesucristo está diciendo, le estoy diciendo esto para que estén preparados. O sea, la manera de prepararnos para la crisis es saber que la crisis viene, es saber que va a venir, y nosotros vamos a fortalecernos con esa idea para estar agarrados del manto del Señor. Dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, también vosotros, armaos del mismo pensamiento. Nosotros tenemos que armarnos. O sea, es una manera de decir, nosotros cuando entendemos algo y nosotros nos armamos de ese pensamiento, nosotros estamos fortalecidos contra las crisis. Y sabemos que van a venir y estamos preparados para pasarla, y sabemos que vamos a estar allí, pero también sabemos que Cristo va a estar con nosotros allí, que Él no nos va a dejar, que va a estar su Espíritu Santo, sus ángeles, todo su poder, que Él nos va a sostener y que vamos a salir adelante porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Señor, y que el resultado de todo esto es sencillamente que Él está formando la imagen de Jesucristo en nosotros. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, tenemos que ser probados para que cuando Cristo sea manifestado, nosotros podamos tener la honra y podamos tener la alabanza del Señor, que podamos tener las bendiciones que Él nos ha prometido. Es necesario que seamos probados. Los que son de Dios son llamados fieles y elegidos, porque son probados por el Señor. Daniel estaba muy tranquilo. Daniel estaba tranquilo disfrutando de la posición que Dios le había dado, de su posición de mando, de la jerarquía que Dios lo había puesto. Sin embargo, Dios dijo para Daniel que era tiempo de promoción. Daniel tenía que crecer, tenía que ir a otra gloria, tenía que ir a otro escalón. Y Dios permitió que se levantaran sus enemigos y lo acusaran con el rey. Y el Señor en ningún momento impidió que Daniel fuera echado al foso de los leones. Dios no va a impedir que seamos echados al foso de los leones. Dios lo que hizo fue que entró con Daniel. El Señor entró con Daniel al foso de los leones. Dios va a permitir que estemos en el foso de los leones, pero Él va a entrar con nosotros. Dios va a estar allí con nosotros y Él va a tapar la boca de los leones. Bendito sea su nombre. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel capítulo 6, versículo 16. Es extraordinario cómo Daniel pasó la noche en medio de los leones, pero no estaba solo. Dios entró con él ahí, porque era tiempo de que Dios tenía que glorificarse a través de Daniel. Dios tenía que ser glorificado a través de su siervo. Estamos en una prueba, tenemos pruebas difíciles, porque Dios se quiere glorificar en tu vida, porque hay en tu vida una nube de testigos. Tú tienes al alrededor una nube de testigos y esa nube de testigos están pendientes de lo que tú estás haciendo en la prueba por la que estás pasando. Saben qué te está aconteciendo, todo lo que te está ocurriendo y están pendientes. Y lo como tú te comportes en esta prueba, como tú pases esta prueba, como tú te sea tu conducta en esta prueba, va a glorificar a Dios. Y muchos van a meditar en la manera como tú vives y en la manera como Dios te sacó de la prueba, en la manera como Dios se glorificó en tu vida y la manera como tú estás, como el Señor aderezó mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Y ellos van a considerar ir al camino de Jesucristo porque van a querer lo que tú tienes. Entonces, Dios se quiere glorificar a través de ti, a través de tu vida en esta prueba, porque el Señor es maravilloso. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba tan tremenda que tuvo Daniel? Lo leemos en Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28. Dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel 6, 25, 28. O sea, de esa obediencia de Daniel, de esa fidelidad de Daniel, el resultado fue que toda la tierra civilizada en esa época, toda la tierra estaba bajo el gobierno de Nabucodonosor, era un imperio mundial, y toda la tierra recibió esta ordenanza que todos tenían que adorar al rey, al Dios de Daniel, porque era verdaderamente el Dios de los cielos y de la tierra, y Dios fue honrado en toda la tierra por la obediencia de este hombre que despreció su vida hasta la muerte, y él confió en el Dios en el que él creía. Y así fue glorificado Dios. Y el resultado de Daniel es que Daniel prosperó. Daniel, todos los enemigos de Daniel fueron destruidos. Todos los que lo acusaron, todos los que eran en contra de él fueron destruidos en un solo día, y Daniel prosperó, y Daniel lo pusieron en un rango mucho más alto del que él tenía, y fue grande su gloria delante del rey y delante de toda la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. El nombre de Daniel fue conocido en toda la extensión de la tierra, en toda la extensión del reino de Nabucodonosor, que era toda la tierra conocida en ese tiempo. Es extraordinario cómo Dios se glorifica en las crisis, pero sin embargo, a través de una crisis fue que nosotros somos salvos, a través que Cristo aceptó por amor a nosotros y por obediencia al Padre, de pasar por la cruz del Calvario, de vivir en medio de nosotros. Fue la crisis más grande que ser humano alguno ha tenido, fue Jesucristo en su vida y en su sacrificio, y lo hizo para nosotros. Nosotros somos producto de su aflicción, producto de su crisis, porque su crisis es para bendición. Entonces nosotros seremos recordados delante de Dios por las cosas que hemos hecho para Dios. Podemos ver en Hebreos 11, hay una cartelera de hombres que hicieron cosas extraordinarias para Dios. Nosotros también, pues, seremos recordados como los que pasamos por la crisis, como el que perdió la casa y sin embargo, a pesar de que haber perdido la casa y haber perdido el carro, permaneció fiel al Señor, como aquel que perdió su trabajo, pero fue fiel al Señor y el Señor le honró y el Señor, luego de ver su fidelidad y su entrega y su consagración, el Señor le honró y le levantó y le dio un mejor trabajo y le dio una mejor casa, porque eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Pero lo va a hacer a través de nuestra obediencia, a través de nuestra consagración, a través de nuestra entrega total a Él. Esa es la voluntad del Señor. Señor, purifica la iglesia, purifica nuestras vidas a través de las crisis. Las crisis realmente son para la gloria del Señor. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el reino de los cielos. Nosotros vamos a pasar las crisis, depende de donde tengamos nuestra mirada. Si nosotros ponemos nuestra mirada en los problemas, ponemos nuestra mirada en las dificultades, gran problema vamos a tener. Pero si tenemos nuestra mirada en Cristo, si nosotros confiamos en Él y tenemos nuestra mirada en lo invisible, nosotros vamos a atravesar por el fuego, vamos a entrar en los fosos de los leones, vamos a pasar por el medio de las aguas y no nos van a dañar, porque el Señor estará con nosotros. Así que tengamos claro, Dios no va a impedir que tú entres en una crisis. Dios no va a impedir que tú y yo pasemos por una crisis. Él va a estar con nosotros en la crisis. Él se va a glorificar con nuestra vida, nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestra consagración a través de esa crisis. Su nombre va a ser glorificado y tú vas a ser bendecido. Y cada cosa tiene un momento, cada cosa tiene un momento. Vamos a ver la gloria de Dios. Así que tomemos ánimo, fortalécete, porque detrás de esas nubes oscuras brilla el sol de justicia, porque allí está el Señor, porque allí está el Señor esperando que seamos fieles hasta la muerte, esperando que continuemos adelante sin mirar atrás. Él te ama, Él pasó la crisis más grande que pudo haber pasado hombre alguno y Él lo hizo para la gloria de Dios. Y nosotros seremos probados también y seremos llamados fieles y elegidos. Fieles y elegidos, porque esos son los que siguen al Señor, los que son fieles y elegidos, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que no nos sorprendamos del fuego de prueba, como dice el apóstol, sino que sigamos adelante, confiemos en el Señor, porque Él tiene bendiciones para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor te ama, sigue adelante.